Yo soy Vix.
Yo soy Vicky.
Y bienvenidos a esto que es el tercer episodio de esto que no es un podcast, es una idea.
¡Wup, wup! Estamos entrando por primera vez en el territorio que nos queríamos meter desde un principio.
Exacto.
Las ideas.
Las ideas. Esta creo que fue una de las primeras ideas que estaban anotadas en nuestro archivo de, bueno, cosas de las que queremos hablar en profundidad de toda la discografía de Mike M.
Es un tema súper grande, transversal, que creo que nos toca a todos y a todas.
Sí.
De alguna forma.
Hoy vamos a hablar de la figura de la religión en relación con My Chemical Romance, en el sentido más amplio posible y con la profundidad que podamos. Así que antes de empezar algunos trigger warnings, vamos a hablar obviamente de religión, desde una perspectiva crítica. Vamos a hacer mención también a algunos elementos religiosos como el infierno, la muerte, quizás haya algo de violencia y adicciones, posiblemente. ¿Algo más?
No, creo que no. Cuídense mucho.
Eso. Antes de empezar, todo esto es de nuestra interpretación, obviamente.
Sí,
estamos
sí.
Acá dos victorias sentadas mirándonos la cara y opinando online-mente sobre todo lo que escuchamos y lo que nosotras creemos y las pistas que recibimos. Obviamente esto es libre interpretación.
Obvio. No los conocemos. Exacto. No conocemos personalmente Mike M. Sabemos lo que sabemos de lo que ellos quieren dejarnos saber y hablamos a partir de eso.
Exactamente.
Como que, una vez más, esta no es la verdad absoluta, somos nosotras hablando falopa.
Exacto, nomás. Porque no tenemos otra cosa que hacer.
Ok, hablando de justamente lo que ellos dejan saber un poco, nos gustaría arrancar hablando sobre la banda, sobre Rafe, Mikey, Gerard y Frank. Exactamente qué es lo que ellos creen sobre la religión. Un poco lo dejan saber por sus canciones, pero también qué es lo que ellos practican, qué es lo que ellos creen, qué pistas tenemos con respecto a eso. Sabemos que los cuatro tienen una base religiosa católica, digamos, con familias católicas. Gerard habla de que sus padres lo mandaron a catequesis y, digamos, ahí es cuando empezó a tenerle miedo a la muerte y a la muerte de sus seres queridos un poco. En una entrevista cuenta que una de las primeras cosas que aprendió del catolicismo es el miedo al infierno y a la muerte, lo cual es súper fuerte para un niño de 10 años, más o menos, sí, de empezar a tenerle miedo a eso.
Ni hablar de tenerle miedo al castigo, digamos, o sea, de que, como alguien que pasó 12 años en la escuela católica, puedo decir que no es sano para nadie, o sea, crecer con esa noción de que todo lo que hagas va a tener un juicio que va a terminar es ese miedo, o sea, it's a thing en el catolicismo, el temor de Dios.
Uh-huh.
Entonces, es entendible que la pobre criatura se haya creado con mucho miedo a la muerte y al infierno y a todo, porque creo que es algo que nos inculcan a todos muy desde chicos. Especialmente en Latinoamérica creo que está bastante generalizado por la influencia del catolicismo.
Fuertísimo.
We relate.
Totalmente. Frank también lo menciona mucho, hay mucho registro de conversaciones con fans, onda, después de shows y así, de él diciendo como, no, sí, porque me reafectó el colegio católico y no sé qué. Él fue, hasta donde yo tengo entendido, a escuela católica toda su vida. Frank siento que es el que más abrazó la estética del catolicismo, arrancando, digamos, con el zarpado tatuaje de Nuestra Señora de los Dolores que tiene en el brazo. No sé si tiene algún otro tatuaje. Creo que tiene también unas manos rezando en la pierna.
Sí, creo que sí.
Y estoy pensando que otro tatuaje, pero no me acuerdo. Bueno, Keep the Faith, pero él siempre dice que es por...
tipo genérico. Ah, no tengo ni idea.
No, yo tampoco.
Pero viste que es como que siento que Frank toma como una postura, por lo menos más o menos pública, entre comillas, de, sí, bueno, para mí Dios no existe, pero tal cosa, como que siempre está este cuestionamiento a la existencia de Dios. Vi un par de tweets como, no, mira, Dios no existe, pero si existiera haría tal cosa, pero en un sentido como cómico, cuando como hace reír porque es tan gracioso todo el tiempo él. es como, debe tener una relación complicada con la religión, me imagino.
Va, creo realmente que quién todos. No.
Sí. De Rey y Mikey creo que...
no se sabe mucho, o sea, más que eso, de que crecieron en casas católicas porque es una...
una zona muy influenciada, sí, en New Jersey. Pero nada, la cuestión es que como que no sabemos mucho, en general creo, pero acá vengo yo con mi carta fuerte, que es que Gerard fue el que más habla, as usual, el que más ha hablado sobre el tema. Y durante, en 2013, después de que se paró la banda, publicó un tweet longer.
Importante.
Donde él dijo, ok, me tienen harto preguntándome por mi postura sobre la religión. Y esta es la parte, y acá les voy a contar, tipo, cuáles son mis creencias. Y se explayó sobre el tema. Entonces ahí cuenta esto que dijo Vicky, de que nada, que él fue criado católico, y que de entrada como que no le gustó por todo esto, o sea, no, la crianza religiosa, la verdad es que puede ser bastante mala para alguna gente. Y nada, y ahí cuenta, o sea, nada, que tuvo una muy mala experiencia de chico, que después la muerte en la familia le generó mucho más enojo, rencor contra la religión, y eso lo alejó como completamente y como un, le generó un desprecio a la religión, a todo lo que abarcaba. Sin embargo, reconoce, y acá es algo que muy importante, mucho muy importante, dice, yo siempre reconocí que yo recibí mis dotes artísticos de Dios. Punto.
¿Qué?
Y sigue.
Oh, ¿eh?
Incluso siempre creí firmemente que cuando creé My Chemical Romance, yo estaba había recibido una misión de Dios, que esta misión involucraba ayudar a la gente y luchar contra las fuerzas del mal, usando la palabra y el poder producido por las llamas purificadoras de los amplificadores Marshall.
Hola, Juana de Arco, te quieren chorear your gig. ¿Qué está pasando? ¿Qué?
Esto es este Savior Complex que ya hemos hablado.
Quiero que ustedes sepan, quiero que ustedes sepan que yo esto no lo leí, no me acuerdo de haberlo leído en su momento. Vix me dijo, encontré esto, no lo googlees porque te lo quiero mostrar en vivo y esta es mi reacción genuina. ¿Qué?
Y sigue, this is true, it is also my version and my story. If you disagree, one day you can tell your own version of your personal story. But this is mine, and these are my beliefs. I ask you to respect them, as I respect yours, as long as they don't advocate hate, discrimination or violence. Esa es la postura, o sea, el chabón dijo, estoy enojado con Dios, pero a mí Dios me dio la misión de hacer el bien con My Chemical Romance. Si esto es la idea, si esto no es la idea, la verdad es que ya no sé qué es, pero volví tipo flashback a rezar a las 7 de la mañana en la escuela. Savior Complex, tipo, al palo.
Obvio, boluda, esto de que tengo una misión y mi misión es salvarles la vida. Y esto de, ay, Dios mío, no puedo creer cómo vuelve a esta imagen de las llamas purificadoras.
Sí, literalmente dice eso.
Es una cosa que tengo anotada, como subrayada 5 veces en el cuaderno, porque no...
Sí.
Uf, hay mucho para desempacar. ¿Viste? Ahí, boluda.
Yo te dije que no le leas.
O sea, es fuertísimo, porque está esto de... Primero, que Dios lo eligió. O sea, Dios lo puso en un momento, en un lugar de la historia, para que él se dé cuenta de que su misión era...
Salvar al mundo
de las fuerzas.
Luchar contra las fuerzas, ayudar a la gente con este medio que era la música, para el cual él ya le habían dado el talento. Dios le había dado tipo, la herramienta para su misión. Y él tenía que agarrarlo. Yo creo que no estaríamos todos acá con... O sea, no se hubiese creado la fanbase tan firme y cuasi creyente, que después quiero volver a esto, que se creó sobre My Chemical Romance. El chabón creía... posta en esto, Dios. O sea, no lo dice solamente en YouTube Longer. ¿Cuál? Estaba convencido.
No, se nota muchísimo en todo lo que decía en las entrevistas y en los shows en vivo. ¿Ayer fue o antes de ayer que vimos el video de las frases motivacionales de Gerard sí. Way en los recitales? Y no se cansaba de decir como, no sean violentos, no se suiciden, como que sean buenas personas, sí. Son mejores que el resto, como que... También está esta oposición, que ya la mencionamos varias veces, de ellos contra nosotros, como que están las fuerzas del mal y estamos nosotros que estamos del lado de los buenos. Eso también es algo muy
del
catolicismo. Y además es algo que un poco que arrancó con el catolicismo, más bien con esto de que el resto de las religiones están mal y el único pueblo que tiene como...
La verdad.
La bendición es el nuestro.
Esto en realidad es cualquier... para mí eso es algo universal a las religiones, no solamente de... Creo que se enfatiza mucho más en las religiones monoteístas, tipo las tres grandes, el judaísmo, el catolicismo
Exacto.
y el islam. Esta visión de blanco y negro, o sea, la realidad, la cosmovisión que tenemos nosotros es la única válida. Porque si coexiste, entonces no sos una religión monoteísta. Si coexistís con que haya otros dioses, entonces todo tu universo que te construiste es falso.
Aparecen estas religiones que quieren universalizar. Y no es que quieren universalizar porque son piolas y quieren que todos seamos amigos y creamos lo mismo. El mito es una forma de justificar la estructura que quiere mantener a cierta gente en el poder.
Después tenemos que volver a eso.
Obvio.
Poder.
Al poder.
Pero bueno, al mismo tiempo, otra cosa que para mí refleja esto que está diciendo él, es de nuevo toda esta cuestión mesiánica que tiene la particular la religión judío-cristiana de, bueno, va a venir un salvador. Yo no digo que él se haya puesto como hola, soy Jesus, pero...
¿Estás segura? The savior of the broken, the beaten and the damned.
Claro. Pero, o sea, yo creo que aspira a esto de que, bueno, hay personas elegidas por este poder por Dios, el poder superior, que nada, que pueden hacer más por el resto. Y yo creo que eso también ha sido una gran presión para él. O sea, imagínate, tipo, todo lo que alcanzaron, más la fama, más sus problemas personales, obviamente que algo iba a romperse, eventualmente. Y eventualmente se iba a generar un cansancio terrible. Cuando ellos hablan de creer en la banda, o sea, eso generó para mí, en sus dinámicas de grupo, o sea, es una locura, imagínate estar todo el tiempo con 4 personas, si yo creo en esto, yo creo en esto, tenemos que hacer esto, que el otro. O sea, debe haber sido muy cansador, más la presión que se fue generando apenas empezaron a conseguir más fama. O sea, queremos salvar tu vida y eso generó en, ok, My Chemical Romance salvó mi vida. Y cuando no, es culpa de My Chemical Romance también.
Oh.
Para mí ese fueron los, o sea, que empezó a pasar mucho alrededor de Black Parade. Para mí fue el punto de quiebre. Ellos empezaron a sentir la responsabilidad.
Yo siento que Black Parade es el punto de quiebre en muchas cosas. El punto de quiebre en sentido de el pico de My Chem, como que gran concepto, gran momento. La aparición fuertísima de este Savior Complex, pero muchísimo más explícita con Welcome to the Black Parade. Y también el deterioro de la salud mental de los sí. 4.
Era una máquina. Después con eso sigue, el Dude Longer sigue. Y vuelvo a decir, la verdad es que siempre creían... ¡Hay más!
Ok.
La verdad es... Dice, la verdad es, siempre creí en Dios, solamente que era joven y estaba enojado. Esto habla después de que, o sea, a medida que fue avanzando con... estando sobrio y, digamos, recuperando parte de quién era él, también como que medio que se amigó con esta idea, ok, sí, siempre creí en Dios. Y que estaba gran parte del enojo era enojo a sí mismo. Y ahí empieza... tiene un pequeño párrafo dedicando como, mira, para mí la verdad es que... Y empieza como, bueno, no, mira, la verdad es que para mí Dios va cambiando de forma, por lo general es una figura femenina, pero la realidad es que a veces es como un planet-sized intergalactic space worm.
Ay, ¿por qué tan
blind,
nerd?
But with a sense and feeling through sonic vibrations.
¿Por qué tan nerd?
Claro, tipo, nada, habla esto de que para mí el Dios no es la figura que se intenta imponer desde las religiones, tipo... las tres monoteístas o cualquiera, sino como que él tiene su versión de su Dios, de su entidad superior. Como luzca Dios no es importante para mí, dice. De hecho, creo que hay más violencia creada sobre el tema de cómo luce Dios y las diferentes opiniones al respecto than most other foolish forms of violence. Como que es una forma estúpida de violencia pelearse por cómo luce Dios. Dice, entonces no me meto en eso y también creo en la evolución y en la ciencia.
Gracias por aclararlo.
Y para terminar... So yeah, I believe in God and I'm cool with that.
Okay.
Esto lo dijo en 2013. Y después, yo recuerdo, no pude encontrar el tweet, pero recuerdo que había un tweet que él decía algo como... un fan le preguntaba sobre su postura, como qué onda tu religión con el tema del aborto. O sea, vos pensás que tu religión tipo tiene derecho a decidir sobre mí. Él dice, mira, la verdad, con tu cuerpo haz lo que quieras. Uh-huh. Ah, y además, nunca dije que mi religión fuera esa o que estuviera organizada, de hecho. Entonces... yo creo que esas son como las pistas y los elementos que tenemos para entender cómo este chabón ve el mundo, porque me parece fascinante.
Totalmente, porque ¿qué es la religión si no una manera de ver el mundo y de organizar la vida?
Así que nada, de nuevo, todas estas son como nuestras interpretaciones de lo que principalmente Gerardo ha dicho. Y que, digamos, hace sentido si vemos esta evolución que hablábamos antes del punto de quiebre, después de que ellos, nada, como que llegaron al punto máximo en la parte de comunicar el mensaje que ellos querían comunicar, it's about the message, not the messenger, y que creo que hay una especie de culto en los fans. No sé la connotación con la que quiero decir esto. Tampoco, o sea, todo esto como con muchas pinzas, muy leve, pero siento que hay como algunas dinámicas que son distintas a otros fandoms donde sí hay una relación de poder, una organización de entre fans, qué sé yo, que admira una persona, una personalidad, una entidad, lo que sea. Yo creo que acá que haya una carga moral en algunas cosas, que haya un mensaje a comunicar, hace que la organización de los fans y el fandom de MyChem sean distintos y que, no sé, podría ser visto como un culto, pero no el culto que decían los medios tipo en 2006-2007, tipo culto no, del suicidio. Obvio, obvio. No es eso.
Creo que siempre, como en cualquier fandom, no he estado en tantos con la misma intensidad con la que estoy en este, pero sí creo que hay algo del endiosamiento o de la idealización capaz de todo lo que hace una persona o un grupo de personas a las cuales admirás, o sea, por la razón que sea. Mezclado también con un poco el culto al genio y esas ideas, pero a la vez creo que le quiero echar un poco la culpa a MyChem, porque nosotros no vinimos con la idea de que... nosotros no trajimos a la mesa la idea de que MyChem nos iba a salvar la vida. Lo trajeron ellos desde el principio. O sea, las bases están asentadas diferentes. No es que arrancaron con un par de personas que les gustaba lo que hacían y que ellos empezaron la banda porque tenían ganas, estaban aburridos y querían hacer música y hablar de temas que les interesaban. Ellos querían hacer la banda para salvar vidas de pibes y de pibas y para luchar contra las fuerzas del mal, digamos. Entonces ese posicionamiento desde el vamos como que configura también cómo te ve el resto y cómo te va a considerar de acá en adelante. Siento que ese mensaje que arrancó siendo positivo y arrancó siendo algo como nosotros venimos acá a darte una mano, terminó siendo la base para que el endiosamiento que ya iba a venir eventualmente cuando la banda explotara tenga que ver ahora con este elemento de endiosamiento más de eso, de culto, de religión, de no hay nada más grande que esto.
Y que además, para mí, un elemento muy importante a todo esto que estabas diciendo es que ellos no apelaban a cualquiera, no cualquiera era su público. Su público eran los outcasts, los oprimidos, los distintos, los que la pasaban mal, los que estaban con las de perder. Entonces, hay paralelismos con la religión, qué sé yo.
Sí, obvio. Fíjate. O sea, Gerardo, cuando el catolicismo se empieza a democratizar de alguna forma, como que todo el mundo puede participar del catolicismo, a eso me refiero, se hace justamente para mantener una estructura de poder, y a quienes se apela para eso era a el pueblo, a la gente que no tenía educación, a la gente que estaba en necesidad, como que si te sumás a esto podés empezar a sentirte un poco mejor con vos mismo, porque antes era una cosa de élites, tipo pagás el
perdón. Pagás
el impuesto, te vas, claro.
Pagás el perdón, pero además pensá en toda esta romantización que hace el catolicismo específicamente. De las otras religiones no puedo hablar porque no estuve en contacto.
No consumo.
Todo lo que sé de la religión fue en contra de mi voluntad. Y sé solamente de la católica. Pero toda esta romantización que hay de la pobreza. De que los pobres son los más puros. Tipo, las clases más bajas van a ser los que menos tienen son los que van a llegar primero al cielo.
Los últimos eran los primeros.
Claro, tipo, toda esa... Exacto, bueno, a ver. Acá, como dijo nuestro amigo Aidan, leader of the oppressed. Eso yo, no sé. Como que hay cosas. Yo no quiero decir nada, pero la tiro. Así nomás. Después los fans creo que lo han sacado todo de contexto y...
Sí, obvio, pero eso es algo que es... inherente al fanatismo, digamos. Es algo que pasa sí o sí. O sea, como dije, la idealización es algo que iba a pasar sí o sí. Porque tiene que ver con la fama y cómo en este siglo nos relacionamos con la gente famosa.
Sí, totalmente. Todo esto, además, creo que se ha visto fuertemente reflejada en la música que hicieron. Está muy presente la figura de la religión. O sea, entiendo que quizás inherentemente va a estar presente porque... De nuevo, como dijimos, creo que todos ellos se han criado, han tenido una creencia católica. Y la religión es parte del día a día. Estés o no a favor, lo que sea, tipo, está. Pero creo que MyChem le ha dado mucho significado en la música, en las letras, en la estética, en general, en todo lo que han hecho.
No sé por dónde querés empezar. No sé si querés empezar hablando de letras, si querés empezar hablando de conceptos.
Yo te cuento el resumen de lo que pensé. Y vos me decís cómo... ¿Cómo organizamos esto?
¿Cómo avanzamos?
Para mí, yo estuve leyendo con mucha dedicación todas las letras, todo desde cero. Y por un lado identifiqué imágenes, digamos, en el episodio anterior hablé sobre cómo para mí Gerard plantea muchas imágenes y muchos conceptos muy visuales.
Qué lindo Gerard confirmando eso a la semana
siguiente.
Sí,
la verdad, estaría buenísimo. Mantengámoslo. Como hay muchas, por un lado hay un montón de menciones en distintas canciones que para mí aluden a tres formas de interpretar la religión o tres puntos sobre la religión. Y en eso se organizan varias canciones y varias menciones a las letras. Pero por otro lado, creo que hay al menos una canción fuertemente religiosa o cuyo tema central es la religión en cada uno de los CDs. Esas canciones son, dos puntos, Our Lady of Sorrows, Thank You for the Venom, House of Wolves y Destroyer. Todos megatemazos, o sea, todos,
obvio, uno malo. Qué raro, yo pensé que capaz ibas a decir Mama.
Bueno, pero... sobre Mama, después de leer, pero estuve leyendo tipo muchos blogs de fuentes dudosas porque nunca pude encontrarlo a Gerard diciéndolo. pero lo que decía era que House of Wolves era la única canción que hablaba explícitamente sobre el infierno, mientras que Mama hablaba más sobre War and Damnation, que está para mí igualmente relacionada a la religión, pero mi elección fue House of Wolves. Podemos hablar de Mama igual, de la que quieras, o de todas.
Yo elegí Mama porque estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Gerard tiempo después de que se separe la banda, donde dice que Mama y House of Wolves son las dos canciones que más hablan de religión, pero más Mama.
Bueno, ok. Igualmente voy a decir mi interpretación de House of Wolves. Ok, te creo, Gerard, pero vos haces lo que quieras.
Sí, sí, sí. Yo también creo que es Mama igual, ¿eh?
Bueno, te felicito.
Pero yo porque soy team Mama en toda mi vida, en general. Pero está, no, yo lo... Esto podríamos haberlo hablado...
Antes perdón. También. Lo podemos cortar.
Sí, sí, después vemos si se corta o no se corta.
Está, igualmente puedes cuestionar todo lo que estoy diciendo porque todo esto lo organicé, tipo...
Por supuesto. Leyendo.
Así que no, vamos con los tres temas. Entonces, primero. Para mí el primero que identifiqué fue la iglesia y la religión como el espacio donde vos vas a salvarte de vos mismo. Y acá me interesa hablar de dos canciones específicamente que son... Vampires Will Never Hurt You y The Jet Set Life Is Gonna Kill You. Ambas canciones hablan muy fuertemente sobre las adicciones. En Vampires es como explícito, es Someone Get Me to a Church, Where They Can Pump This Venom Gaping Hole, We'll Shoot Back Holy Water Like Cheap Whiskey y Someone Save My Soul. Como que las letras hablan mucho de esto, o sea, que algo habías hablado vos en el episodio anterior de, digamos, de cómo las adicciones, tipo, estás pidiendo que te salve a alguien. Y nada, la iglesia como la entidad que te va a salvar tu alma de estas de vos mismo, estas adicciones que tenés. The Jet Set Life, toda la letra es como que habla sobre las adicciones, pero a mí lo que me llevó a meter a esta canción en este grupo fue que el título original iba a ser If We're Not Careful, We'll Turn to Catholics. Tipo, si no tenemos cuidado con quién somos, vamos a terminar en la iglesia. No, la iglesia siempre, por lo menos acá, ha tenido un rol en la rehabilitación de personas con adicciones, ese tipo de cosas. Ese es mi take para el primer tema.
Mencionaste Vampires, y Vampires creo que es la segunda canción de la cual más hablé. La primera es Our Lady of Sorrows. Pero me interesaba mucho, por alguna razón, la relación que tienen los vampiros con el catolicismo, porque hablamos ya de la relación de los vampiros con las adicciones, que vos la mencionaste un toque recién. Pero, o sea, quería saber si los vampiros es algo que precede al catolicismo, ¿o es algo que el catolicismo adaptó? Porque sabemos que para hacerse masivo y democratizarse, el catolicismo lo que hace es agarrar elementos de religiones paganas, entre comillas, para universalizarse y para apelar más al público general. Cosas como que la Navidad sea el 25 de diciembre, que la Pascua esté alineada con la Pascua judía, igual era una festividad judía desde antes porque Jesús era judío, pero bueno. Digamos, hay muchísima relación entre, o sea, los elementos vampíricos y la religión católica. Primero que desde antes como que a la gente, en el capítulo anterior creo que habíamos hablado de los cementerios y de cómo son algo que tiene que ver con el catolicismo, justamente porque enterrar a alguien tiene que ver con un rito. Pero, ¿por qué enterrar a la gente? O sea, ¿por qué no los podés quemar? ¿Por qué no los podés tirar al mar como hacían los vikingos? La tradición de enterrar a la gente viene con el miedo a que vuelvan a la vida, a que el alma se pierda y quiera volver a entrar al cuerpo y reviva. De ahí viene un poco esta idea de los vampiros como los muertos vivos, y cuando el catolicismo adapta a este monstruo como una de las fuerzas del mal o una de las manifestaciones del diablo, empiezan a haber un montón de relaciones con los ritos del catolicismo y los ritos de los vampiros. Como por ejemplo, tomar sangre. Si alguien en esta casa ha ido a misa alguna vez, llega el momento en el que tenés que tomar la sangre de Cristo manifestada en un cáliz con vino. Y es súper interesante cómo en la misa esta sangre como que tiene que ver con la salvación, como que tomen de mi cuerpo, beban mi sangre y coman de mi cuerpo, que te va a dar la salvación, y cómo los vampiros, al estar del otro lado del espectro, estando del lado de los demonios y del mal, se alimentan no del cuerpo de Cristo, sino del cuerpo humano, que no es pura porque no es la sangre de Cristo. Entonces se termina degradando todavía más el cuerpo del vampiro por tomar la sangre. Digamos, por eso también todos los elementos religiosos lo lastiman. Por eso el agua bendita, que we should bat holy water like it's cheap whiskey, como que
te quema.
Te quema la garganta.
Porque sos malo. Otra cosa sobre lo que dijiste al principio, y con esto que venías diciendo también del rito del entierro, el vampiro nunca va a morir. Entonces, cuando vuelva el Salvador... Tipo, no hay alma, porque no hay un cuerpo en el cual no vas a poder resucitar, como que esto de la vida después de la muerte, etcétera, etcétera, no es factible para un bicho que nunca muere.
Exacto, exacto. Terminan siendo como los excluidos de la religión, y volvemos al tema de la exclusión de los raritos, de los que están fuera.
Ay, lo quiero un montón de ayer. El segundo tema que yo pensé era la religión como un lugar para pedir el perdón y la salvación, para expiar pecados, pero que vos, cosas que hiciste. Y acá entrarían Death Wish, I Never Told You, y acá pongo Heaven Help Us. Donde el narrador en estas canciones es consciente de que la cagó, o sea, de que hizo cosas malas, le importa poco o quizás nada, pero después va a ir a la iglesia porque sabe que en la iglesia va a conseguir el perdón. Es como una lectura bastante cínica igualmente, muy sí. Pago por mi redención. Pero para mí está, o sea, from the razor to the rosary, we could lose ourselves and paint these walls in pitchfork red. O sea, pitchfork red, asumamos quizás que sangre, vamos a pintar esto, y después vamos al rosario, vemos. And I never told you, you can say a prayer if you need to, or just get in line and I'll greet you. Rezá si querés, a ver si te salvás, y si no, bueno, nada, lamentaré tu pérdida. Touched by angels, the awful lot of grace, I did it all, so maybe I'd live this every day. Es como bastante, me parece... Bueno, estas dos canciones bastante cínico, que algo de lo que había hablado en el episodio anterior sobre cómo se ve a la religión en Revenge, que creo que es gran parte de este enojo que tenía Gerard con la religión. Creo que I Never Told You, y por lo menos Death Wish, y creo que I Never Told You fueron de las primeras canciones que escribieron después de Bullets.
Sí, Death Wish seguro que
Death
sí.
Death Wish seguro que sí, porque estaba incluido en los setlists de los primeros. Sí. Antes de que quizás el álbum tomara este otro giro después de la muerte de su abuela. Y con Heaven Help Us, para mí este es el título de la canción, toda la canción es como un grito desesperado de por favor salvame, estoy literalmente tosiendo sangre en la entrada de la catedral, salvame.
Hablemos de imágenes que se te quedan impregnadas en el cerebro. Dios, alguien así como tirado, escupiendo sangre,
con
cara de
enojado,
gritándole a la iglesia como, salvame la puta que te parió.
Claro, tipo, ya estoy en las últimas.
¿Dónde mierda estás ahora?
Tal cual, estoy en las últimas. I can't tell if I've been breathing, or sleeping, or screaming, or waiting for the call. And maybe all of the above, because I've been sprawled on these cathedral steps, while spitting out the blood and screaming, someone save us. Es increíble.
¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser!
Toda esa imagen... ¡Qué temazo!
Si no existiera The Sharpest Lives, y si no le tuviese tanto amor a The Sharpest Lives, creo que Heaven Help Us sería mi tercera canción favorita de Mike M. Porque ya tengo primera y segunda.
Heaven Help Us debería haber estado incluido en el disco.
Hola, Gerard. Hola, Gerard Way.
Puedes cambiar de blanco.
Reissue.
Y Heaven Help Us, o sea, es la desesperación de estar en la catedral ahí pidiendo... la salvación. Pero al mismo tiempo es, llegué a este punto, pero porque hice cosas malas. Cosas que sé, de las que me debería arrepentir, y por eso estoy acá en la catedral pidiendo perdón. Will you pray for me or make a saint of me? ¿Me vas a perdonar? O sea, ¿vas a rezar por mi alma o vas a hacer de cuenta que todo el que soy mártir y me vas a convertir en un santo? I'll give you all the nails you need, cover me in gasoline, wipe away those tears of blood again. And the punchline to the joke is asking someone save us. Tipo, decimos todo esto, estás llorando sangre literalmente por todo lo malo que está pasando. Y pedí salvación. You don't know a thing about my sins, how the misery begins. You don't know, so I'm burning. O sea, toda la figura de prenderlo fuego tiene para mí como una connotación muy de mártir. Muchos mártires los han prendido fuego. Por lo menos en la mitología de la religión.
Hablemos primero de Juana de Arco, o sea, la mártir por excelencia en la vida de Gerard.
Totalmente.
Esta mujer que se sintió llamada por Dios, que fue a la guerra, fue una cruzada. ¿Estoy equivocada? Pero eso, pero la terminaron quemando por hereje.
Y nada, esas son para mí estas tres canciones en este segmento. El último set de temas que pensé fue la religión, o la iglesia puntualmente, como el ente que va a juzgar si mereces un destino bueno o malo, asumiendo que hay una vida después de la muerte.
Esto para mí es interesantísimo, siento que es el quid de la cuestión. Porque viene de la mano de que...
No, no, que iba está muy atado a la culpa en sí mismo, o sea...
Sí, obvio, obvio.
De una entidad que de entrada te dice por qué sos culpable y por qué no, antes de que ni siquiera lo puedas hacer.
Totalmente, porque está esta figura superior que es Dios, por lo menos en el catolicismo, que todo lo ve y todo lo siente y todo lo sabe, y que te ve mientras dormís y mientras estás en la ducha teniendo pensamientos.
Porque eso es para nada creepy.
Que impone todas estas reglas morales y éticas sobre el comportamiento de las personas, y si no te comportas con respecto a eso, estás fallando como católico. Dios te va a juzgar y te vas a terminar yendo al infierno.
Exacto, exacto.
Es increíble. El catolicismo es una religión muy punitivista, o sea, controla todo el tiempo que no te zarpes, que ojo con lo que estás haciendo.
Yo creo que también todas las religiones igual, o sea, todas plantean un set de reglas de cómo vivir la vida. O sea, yo de muchas otras las conozco, pero
sí, obvio, obvio,
mirando,
o sea,
el Islam, por ejemplo.
No sé si es, o sea, no conozco cómo es el dios del Islam, el del judaísmo tampoco, no conozco la verdad que los dioses de otras religiones, pero por lo menos el de esta es él, es el Dios el que te está mirando. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo investigando para este episodio que decía que existe un concepto tal como la culpa judía, pero tiene más que ver con la mirada de tu comunidad, no tanto con la mirada de Dios. Dios como que trajo las reglas y vos estás acá para acatarlas. El tema es que la comunidad te vigila para que vos, o te acompañas, o te vigila para que vos las cumplas. Y acá no es tanto un tema de comunidad. Y es algo que existe desde... Este castigo de Dios existe desde el principio, desde el Génesis. O sea, el pecado que tenemos todos,
o sea,
todos encima.
Todos somos pecadores.
Exacto. De una forma como que no hay manera de escapar tampoco.
Nada, para mí acá entra Prison y más o menos el resto de Black Parade. O sea, Dead, This Is How to Disappear, Mama y All the Angels. Metí All the Angels, aunque... Okay. No sé si vamos a hablar de Demos o no, pero yo voy a hablar de Demos.
No, sí, yo quiero hablar de Demos, ¿eh? Tipo, vengo leyendo la letra de House of Wolves versión 2.
¡Versión 1! Pero ahora, después vamos a hablar de eso. Bueno, con Prison, How We're Just Two Men as God Made Us. O sea, por los crímenes que cometió ya está en la cárcel. Le preocupa a Dios pensando en lo otro que está haciendo en la cárcel, qué sé yo. Mm-hmm.
Claro. Mm-hmm.
Thanks, Bert, for being my cellmate.
Ay, Bert.
Sí.
Sí, sí, ya sé de lo que estás hablando. Sí, digamos. Ah, lo que iba a decir, me acabo de acordar. También este Dios como que elige porque te castiga, ¿no? O sea, te castiga más por lo que estás haciendo en la cárcel.
Por la razón por la que estás en la cárcel.
Que por... O sea, te termina preocupando más por cosas de tu vida personal y de cómo haces tu vida, cosas que no afectan al resto, más que literalmente capaz de haber matado a alguien.
Nada, bueno. En Dead is How, This Is How It Disappears, esta mención de merecer estar en el cielo. If you get to heaven, did you get what you deserved, the ending of your life? If you could talk to me, tell me if it's so that all the good girls go to heaven. Well, heaven knows. Toda esta distinción de, bueno, quiénes merecen ir al cielo, quiénes merecen salvarse, quiénes merecen tipo una vida mejor y quiénes no. Que parece el concepto del cielo. Bueno, mama, we all go to hell. I should have been a better son.
Uf.
En esta te dejo vos que te explayes.
No, boluda, es que posta. O sea, más allá de...
Es una canción increíble.
De que Mama es una gran canción, para mí Mama es la mejor canción de My Chemical Romance que escribieron en toda su historia. Como que esta es mi opinión. Pueden estar en desacuerdo. Pero para mí Mama es la mejor canción de My Chemical Romance. En esto de que Gerard dijo de que me acabo de enterar de que Dios lo representa, él representa a Dios como una mujer, creo que hay algo de eso en esta figura de la madre, ¿no? En varias entrevistas como que dicen, no solamente Gerard, sino que Frank también menciona como que Mama es la relación de ellos con sus madres también.
Que ambas cantan en esta canción.
Y de esta cultura católica que les inculcaron desde su familia. Y bueno, también la abuela de Mikey y de Gerard tiene mucho que ver con la relación que ellos tienen con la religión. La culpa de haber hecho todas estas cosas en una guerra, en un contexto extremo. Es interesante porque me acuerdo de alguna vez haber leído... Me estoy metiendo en un terreno re nerdo, pero tipo en Totem y Tabú de Freud, que hablan de que cuando los soldados van a la guerra y regresan, como que en ese tiempo que están afuera pierden la humanidad y los códigos morales, como que las se borran y tiene como un proceso de volver a la realidad y volver al orden social al cual estaban antes, como que una especie de Rambo, si se quiere, que está fuera de todas las órdenes sociales. Y creo que eso tiene que ver con Stop asking me questions, I hate to see you cry. Todo lo que hice allá como que está por fuera de la vida que tenía antes y de la vida que quiero tener a partir de ahora que volví, o de que no, o de no volver. And por eso también, and when we go, don't blame us, we let the fire just bathe us.
Es increíble.
Ay, Dios, no, amo demasiado esta canción.
Es como que lo tiene todo.
También está esto, que creo que lo ibas a mencionar en un momento, de We'll let the fire just bathe us, como de la del fuego purificador. Que en esta canción creo que tiene dos sentidos, como este fuego que purifica, pero también el fuego de la guerra, ¿no? El fuego que tiene más que ver con el infierno, capaz. Con el infierno que es estar en una guerra. Y creo que... No sé por qué los gritos del puente en Mama, tipo el pa 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 pa, me evocan una imagen muy de llamas y de infierno y de gente como estirando los brazos queriendo salir y de bichos pinchando.
¿Viste el jorobado Notre Dame cuando estaba cayéndose por... ¿No viste el jorobado
sí.
Notre Dame? Bueno, viste sí, cuando
vi,
está a punto de tirar al chabón que no lo agarran, no sé, qué sé yo, que está todo el fuego abajo y la gente así. Eso es Mama, esa escena.
Totalmente. ¿Qué peliculón El Jorobado de Notre Dame?
Ay, no, yo la paso re mal. No la miré nunca porque me fue re mal.
A mí me parece bellísima. We're damned after all, through fortune and flame we fall. Estoy enamorada. También tiene esto de Return from the ashes you call. Como esto también de ashes to ashes, que supongo que cuando hablemos de House of Wolves vamos a hablar de eso.
Uh-huh.
Pero del polvo venimos y del polvo vamos. Wow, Mama, qué temazo.
Mama, temazo. Nada. Lo último que tenía, no de Mama. En All the Angels, nada, no. Esta figura de los ángeles que son los que juzgan. All the angels say, ooh. Ooh. You are all the same and you're all to blame. Nosotros somos superiores, todos humanos, bichos sucios, se van todos al infierno. O sea, me chupo un huevo. Que aparte es, All the angels, si vos lees la letra, es como, la llaman a ella para avisarle que él... está en el hospital, que le quedan pocos minutos de vida, y ella llega y lo ve y no entiende, y todos los ángeles dicen, todos ustedes son culpables de esto.
Posta que sí. Quiero decir algo más de las llamas purificadoras, a menos que lo vayamos a hablar después, que es que hay un, dos, un... En toda la discografía de My Chem se mencionan 7 veces las llamas purificadoras, que es 7 veces más de lo que una persona normal debería decir purifying.
No,
o algo similar. Tipo, en Mama es el fire, el burn bright, también se habla como de fuego. Pero, nada, 7 veces de más.
Y ahora, a la parte jugosa. Dije hace un rato, para mí en cada álbum hay una canción inherentemente religiosa.
Uh-huh.
Tenemos diferencias en The Black Parade. En las otras no sé, pero...
Pero ya medio que me rasqué de hablar de Mama, así que podemos hablar de la canción que elegiste con tranquilidad.
Bueno, Our Lady of Sorrows. Ya empezamos con el nombre, tipo, pum. Ya está, Nuestra Señora de los Dolores. Que como dijiste, nuestro amigo la tiene tatuada en el brazo por alguna razón que no sé.
No sabemos. ¿Explicamos por qué es Nuestra Señora de los Dolores para la gente que no lo sabe? Nuestra Señora de los Dolores es como una figura, no es una representación de María en el sentido de que lo es la Rosa de Guadalupe o Nuestra Señora
de
Luján.
No es una aparición, es una de las advocaciones.
Tiene que ver con una profecía que le dicen a María, en los cuales dicen que en su vida va a sufrir muchos dolores, específicamente 7. Estos dolores son la profecía misma, o sea, el primero, que la profecía decía que su hijo iba a sufrir durante toda su vida por la salvación de su pueblo. La segunda es haber huido embarazada de Egipto, o sea, ir en el burrito a Belén.
Uh-huh.
El segundo es cuando Jesús se pierde por 3 días en el pueblo. Yo esta parte de la Biblia no me la acuerdo.
No me acuerdo. Me voy a ver si todo ese capítulo del FIC. tenía que decirlo, perdón.
No, está muy bien. El... ¿Qué voy por el tercero? ¿Por el cuarto?
El cuarto
es cuando María se encuentra a Jesús en el Vía Crucis, cargando la cruz. El quinto es cuando lo ve a Jesús crucificado. Y el sexto es ver cómo lo bajan de la cruz. Y el séptimo es cómo lo entierran.
No, son todos los... O sea, son los... Todos los dolores. O sea, esta Virgen suele estar representada con un manto oscuro, usualmente violeta o negro, y con 7 espadas que atraviesan su corazón. Cada una de estas espadas representa estos dolores que recién mencionaba Vicky. Personalmente, y porque solamente tengo una idea, pun intended, lo relaciono a la idea. Perdón. O sea, como que era una muerte anunciada, porque la misión era la salvación, y para salvar todo el mundo tenía que morir.
Siento que no re podemos como hacer Nuestra Señora de los Dolores, pero tipo adaptado. Como, ¿cuáles son los 7 dolores del fandom de Mikem?
¡Uf! Dios. ¿Cuáles son los 7?
A ver, la separación es la última.
Sí. No, la última tiene que ser la pandemia.
Ah, la pandemia.
Tipo, volvieron, pero de baja. O sea, la anteúltima es la separación, sí, para mí. La anteúltima son los discos solistas. Y todo lo que pasó en el medio, tipo, cada vez que ellos decían que estaban mal mientras la banda estaba. Cada vez movimiento para antes la separación.
Sí, lo vas poniendo cosas arriba.
Sí. Entonces la quinta yo pondría la separación. Y de ahí para atrás, no sé.
Summer Sonic.
El 2000... The Revenge.
5. Sí.
Yo antes de eso pondría, tipo, llegar volviendo al alcohol en Danger Days.
Ok.
Que no
Relapse.
Pero el Relapse. Mikey yéndose de Paramount Mansion, porque estaba muy mal.
Summer Sonic.
Todo lo de los bateristas Mikey. No lo meto porque para mí no, o sea, no.
No
es lo suficientemente malo.
2, 3, 4, 5, 6, nos queda uno. Y el primero puede ser la profecía, puede ser las Torres Gemelas. Listo, ya está.
Dios,
si quieren contarnos cuáles son para ustedes los 7 dolores del fandom,
por
nos
favor,
lo mandan al mail.
Tipo, aceptamos hilos, no nos importa, algo, lo que sea.
Obvio. Después de este paréntesis, volvemos a Our Lady of Sorrows.
De ahí para mí, digamos, teniendo en cuenta este contexto de quién es Nuestra Señora de los Lamentos, hay un montón de frases que tienen más sentido, como, please understand it has to be this way. Tipo, tiene que morir, ¿me entendés? Si no, no llegamos al final que todos creemos, que es la salvación. How wrong we were to think that immortality meant never dying. O sea, si Jesús hubiese dicho, me chupan todos la pija, yo no me quiero morir por ustedes, manga desagradecidos. Nada, quizás el cuento terminaba distinto. Y la última frase es el estribillo. Stand up fucking tall, don't let them see your back, and take my fucking hand and never be afraid again. Nada, más allá de que esto es, de nuevo, como una crónica muerte anunciada, y todos estos dolores que nos esperan porque ya nos avisaron, nos lo vamos a bancar.
Y además, creo que un poco también nos lo vamos a bancar, y lo vamos a bancar juntos con esto de Take My Fucking Hand, ¿no?
Y nos lo vamos a bancar, pero con orgullo, tipo, esta es la misión en la que yo decido embarcarme porque quiero y porque es importante. Y me la voy a bancar. O sea, no es como me la voy a bancar, estoy resignado, sino es un me la voy a bancar con orgullo.
Porque es lo que Dios me pide.
Porque es algo que vale la pena. Es algo por lo que vale la pena arriesgarse y morir. Es un temazo, Lady of Sorrows.
Ay, Dios, tengo una gana de romperme la cara con alguien, sí, mientras esta canción suena de fondo. Increíble.
Sí, Frank persignándose en el escenario. Bueno, llorar también lo he hecho.
Siempre, eso también, como que no solamente son las letras, sino que son esas cosas. Son esas cosas que hacían como persignarse o salir al escenario vestido de cura, no sé.
¿Qué te motivó? ¿Los Inner Demons fueron acaso?
¿Los Inner Demons?
Bueno,
estaba tratando de expiarlo.
Inner Demons versus Misión de Dios. O sea, ¿cómo evolucionaste de esas cosas, Gerard? O sea,
explain.
No decimos nada.
¿Seguimos?
Seguimos. Tengo mis notas, tipo, tengo una página de cada canción. Thank you for the Venom. Poniendo en contexto, para aquellos que no hayan escuchado Three Cheers hoy como deberían haber hecho... Todos los días.
¿Ya escucharon Three Cheers hoy? ¿Ya tomaron agua y escucharon Three Cheers hoy?
Tenemos la asociación de The Jet Set Life, a.k.a. If We Are Not Careful We'll Turn to Catholics, el interludio, Saints Protect Her Now, Come Angels of the Lord, Come Angels of the Unknown.
Ay, qué
hermoso. Y tenemos esa transición mágica, increíble. ¡Ah!
Amazing, showstopping.
Showstopping, brilliant.
Completely never totally been unique. Done before.
Totalmente. Ah, Thank You for the Venom. O sea, ya como que venía entrando en tema la cuestión. Thank You for the Venom es, estuve leyendo de nuevo un montón de blogs hiper cuestionables. Algunos me convencieron más que otros, así que nada. Y también, tipo, elijo creer.
Siempre.
O lo acuño como propio.
Pan intended, elegimos creer.
Thank You for the Venom es una canción sobre religión y creencia. Específicamente es una religión a todos los hipócritas que van por la vida diciéndote qué es lo que tenés que hacer. Te tocan la puerta y te dicen, te vas a morir porque vos, no sé, sos trolo. O cosas así. Entonces, nada, es una religión, pero de entrada es Sister, I'm not much a poet, but a criminal. Esta frase hace mucha referencia a una canción de Morrissey, pero no me metí en eso.
Ok.
Preach all you want, but who's gonna save me? I keep a canon in the book you gave me. Hallelujah, lock and load. O sea, hallelujah, que es tipo celebración, cargo el arma. O sea, tiene que ver con lo que habíamos hablado antes de la violencia e ir a pedir perdón, más allá de que sabes, sí, está mal. Yo creo que esta canción es una de las principales en esta crisis de religión o de creencia que venía teniendo Gerard, del enojo, de que, nada, o sea, estás metido en esto, en esta cosmovisión del mundo, en esta institución, que al fin del día siempre terminan pasando cosas malas, por más bueno que seas bajo este set de reglas que te plantea la religión.
Sí, sí, es esto, son reglas que son tan imposibles de cumplir y que te vienen incluso de antes de que hayas nacido. Es imposible no ser pecador bajo esas reglas.
Y ser pecador y que sigan pasando cosas malas, o sea, la realidad es que es la vida. Él había pasado por la muerte de su abuela y es muy difícil entender qué pasa por algo, ese tipo de cosas. O cualquier situación de pérdida, de cualquier tragedia que le pase a uno en la vida. Para mí tenés que tener un nivel de fe, tipo, cerebro cósmico, para poder entender y aceptarlo y seguir con tu vida y no seguir, tipo, y no quedarte un tiempo en el enojo. Pero para mí, Thank You for the Venom también habla sobre la creencia y sobre qué causas son válidas de creer. Give me a reason to believe. I wear this on my sleeve. Y acá para mí ya está hablando de My Game. I wouldn't front the scene if you paid me. I'm just the way that the doctor made me. Tipo, más allá de toda la mierda que tengo, no me quiero enfrentar a todo, a este puesto en el que me han colocado de salvador, pero igualmente you'll never make me leave, I wear this on my sleeve. Me la banco y estoy acá.
Sí.
Give me a reason to believe, give me a better cause to lead. Para mí hacen todas frases que hacen alusión a, de nuevo, a este cuestionamiento de que la religión no es lo único que vale la pena sacrificarse y por lo único que vale la pena, tipo, joderse con all the poison and all the pills, sino que hay causas que verdaderamente tienen más sentido por las cuales sí hay que jugarse. Más terrenales y, bueno, quizás por las que Mike me está acá. Creo que nada de lo que dije tiene mucho sentido.
Sí, obvio, pero, o sea, darle un nuevo propósito a lo que te enseñaron, como que todo esto que te inculcaron con respecto a cómo se organizan las religiones y, o cómo se organiza el catolicismo y cuáles son los, como las máximas morales, si se quiere, adaptarlas al tipo de vida que querés llevar y al mensaje que querés dar.
Venom tiene como esta, tiene una carga de fe. O sea, la fe implica que no vas a tener una confirmación fáctica en la vida tangible. Es creencia pura. Con la certeza de que tenés razón. Eso es fe.
Uh-huh.
Cuestionarse qué es lo que crees y en qué vale la pena depositar tu fe.
Nada, otra mención a elementos religiosos, capaz. Love is the red, the rose on your coffin door. What's life like bleeding on the floor? Que también me hace acordar a Heaven Help Us. Y también, no sé por qué me llamó mucho la atención. Love it or leave it, you can understand. A pretty face, but you do so carry on. Como de, ¿estás adentro o estás afuera? Y si estás afuera, no lo entendiste. Como que, y se ve y a pretty face, siento que un poco que también tiene que ver con esto de agarrar la estética. Como que se ve lindo, es algo lindo de ver cómo se ven las catedrales y de imágenes de la Virgen que se ven como muy bellas o no sé qué, y tomarlas y hacerlas tuyas. Que también tiene que ver con esto de buscar una mejor causa, como capaz con volverle a dar un propósito diferente a algo. Give me all your hopeless hearts también, como todos los que sean outcasts, todos los que estén desesperados,
todos, los que
vengan.
Sufriendo, claro.
Que vengan a
mí. And make me ill. Tipo, yo me voy a poner yo personalmente en riesgo por todos ustedes, Hopeless Hearts. Tipo, me voy a enfermar
muy
literalmente
Cristo,
con todo el poison, the pills.
Muy Cristo, posta. O sea, siento que todo vuelve un poco a la profecía de María, como de la vas a pasar para el orto, tu hijo como que se va a cagar la vida por salvar a esta gente.
Pero es necesario.
Pero es necesario. Creo que está esto de esto que también tiene que ver mucho con la religión, que ya lo creo que lo mencionamos un cachito, pero esto de aguantar los dolores o de romantizar el sufrimiento. Ponerle otra mejilla. Hay gente que la está pasando peor. Esto te va a dignificar.
Bueno, la figura del mártir. O sea,
la figura del
literalmente
mártir.
Alguien que lo torturaron, pero por la fe.
Por nosotros.
House of Wolves.
House of Wolves.
Por suerte de House of Wolves, que es un temazo, tenemos no una, no dos, sino tres versiones.
Qué lindo. Siento que Taylor Swift vio esto y dijo, tengo que hacer lo mismo. Y ahí sacó
Fearless Taylor's Version.
Muy bueno. Lo estoy escuchando. Está muy bien.
Está, entonces, House of Wolves es una canción del infierno. Digamos, la frase aislada, fuera de contexto, es un espacio hostil. Rodeado de todos lobos que te están a punto de atacar. Bueno, literalmente yo creo que esa es la interpretación del infierno. Creo que el diablo o el infierno en el arte de Black Parade estaba representado por lobos, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Confirmadísimo muchas veces.
Yo me enfoqué específicamente en la versión final de House of Wolves, uh-huh. La que está en el disco, y en la versión 1, que yo apenas la escuché, me enamoré. O sea,
la versión 1
es la lenta.
Es la que suena, claro, es la que suena como The Ghost of You. Suena un poco.
Ok, probablemente sí. O sea, la versión 2 es la que es casi la final. La versión 1 es la que dice don't leave me here.
Sí, para mí resuena como The Ghost of You. Ese tipo arranque, tipo don't leave me here, don't walk away. Para mí es tipo para mí resuena eso. Pero bueno,
okay,
nada, interpretaciones.
Bien. Sí, está perfecto.
Papá, estoy sorda.
Para mí, la versión 1 es como una. Como si fuera una precuela. O sea, tiene sentido que haya sido la versión 1.
Uh-huh.
¿Entendés? Es como una precuela a la historia o a lo que está contando el narrador, el paciente o quien sea en House of Wolves. Versión final. Por la tesis B1, B2, B3. Pero nada, en la versión. Voy a empezar por. Tenía todo al revés, pero voy a empezar por la versión 1.
Dale.
Vamos. Por orden lógico. La versión 1 es, creo que es la única versión que nombran el título de la canción. House of Wolves. Don't leave me here and let me die in this house of wolves. And pray for my soul not now that I go into this house of wolves. Me voy al infierno, pero de nuevo es otra canción que pide la salvación. No me dejes. Reza por mí. Necesito salir de acá. No quiero entrar en this house of wolves. No quiero caer en el infierno. Más allá de las cosas malas que el paciente, o sea, el resto de Black Parade sabemos que ha hecho. Siento personalmente como que el tono de esta canción es como mucho más lento, como que hay un remordimiento, o sea, como que todo el tono es más.
Sí, siento que House of Wolves, versión final, es más agresivo, como estoy enojado de estar acá y esto es como, no puedo creer que estoy acá, o sea.
Casi que me estoy arrepintiendo de lo que hice porque te estoy pasando mal.
Y creo que la diferencia más grande con eso está en la línea antes del estribillo. No, mentira. Está en el estribillo como tell me I'm a bad man, kick me like a stray. Como, dale, pégame, dale, sí. Y acá es como, no, por favor, sálvame, Babel.
Claro, tipo, don't believe what you read or sometimes what you see. Like most of it is true, too true. And are you happy this way? And Scaples bring back his face. Tell the judge that I'm innocent. Tell the jury I'm no one at all. O sea, no les creas, no hice las cosas tan mal. Por favor, tipo, le está pidiendo a alguien que lo salve.
Que entienda su punto de vista.
Claro, las cosas no son tan así. Alguien, por favor, que interceda por mí y sáquenme de acá. Sin embargo, en la versión final, como dijiste recién, es chúpame la poronga.
Claro, tipo, estoy acá. Buenísimo.
Buenísimo. Estoy como en mi casa. Me importa mucho cómo arranca la versión final. Es, I know a thing about contrition because I got enough to spare, and I'll be granting your permission because you haven't got a prayer. Voy a enfocarme en contrición, que es una palabra que en español nunca había aprendido en mi vida, por más allá de que sabía lo que era, porque de hecho creo que me fui a confesar como dos veces. esto, mi vida. Una, porque tipo dijeron como, no sé bien por qué nos obligaron a ir a la iglesia a confesarnos. Y nada, después antes de la comunión, porque era obligatoria.
Yo creo que me confesé una sola vez y fue por la comunión.
Nada, bueno, la contrición, para aquellas personas que no estén familiarizadas con esto, o que hayan tenido más suerte que nosotras, que tenemos que ir a confesarnos, es un acto que se da durante el sacramento de la penitencia. Efectivamente, o sea, cuando vos vas a pedirle perdón, donde los sacramentos son cuando vos más demostrás tu amor a Dios. La contrición es el dolor profundo. La Iglesia de Catecismo lo define como un dolor en el alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Es cuando vos estás más arrepentido de haber ofendido a Dios porque lo querés un montonazo y que todo lo que hiciste, vos y tu tierna alma de 8 años, como mentirle a tus padres por robarte, no sé, un chocolate, ofendió a Dios. Y prometés no hacerlo nunca más.
Porque a los 8 años tengo clarísimo lo que voy a hacer el resto de mi vida.
Exacto. Nada, este acto de contrición se da, de nuevo, cuando vas a confesarte a la iglesia y cuando cuando estás por morir y uno de los sacramentos, creo que es uno de los sacramentos, esto de cuando va el cura a tu casa a perdonarte por todos tus pecados antes de morirte.
Tipo la unción de los enfermos es, ¿no?
Eso. No me salió la palabra.
Acá, yo, catecismo.
Nada, me llama mucho la atención que hayan elegido esta palabra contrición, o sea, para el acto de arrepentimiento podrían haber usado literalmente arrepentimiento en la palabra, pero eligieron contrition.
Says a lot about our society.
Claro, sé algo de contrición porque tengo para todo el mundo, tipo, tengo arrepentimiento, pero
tengo de sobra.
Y yo te voy a dar permiso a vos, tipo, de cosas, porque vos, tipo, no podés ni siquiera rezar, o sea, en ACE, hey, hallelujah.
De vuelta a la celebración.
I'm sing the prayer. And let the spirit come on through you. I've got innocence for days.
Es muy burlón, es muy cínico
esa parte. Es como chiqui, no sé cómo.
Sí, como, ay, yo soy un montón.
Tengo inocencia,
sí,
tipo.
Dale, aleluya.
Estamos en el infierno, bailemos. El chabón de la chica, ¿cómo se llama him? El de las chicas superpoderosas. Estaba el diablo con el
sí.
Lago de plumas. Bueno, House of Walls. Nada, hace hey, hallelujah. Come on, sing the praise. So let the spirit come on through ya. We got innocence. Pero tipo, ya está, sí, que te venga, que te purifique el espíritu, así. Me arrepiento y me van a purificar y va a estar todo bien. Say what I wanna say, tell me I'm an angel, take this to my grave. Es como que, nada, ya está. Para mí acá el paciente está recontrajugado, onda, sí, qué chupo huevo.
Sí, ya está.
Sabe que es un hombre
ya
malo.
Ya sé que la cagué, ya sé que voy a estar en el infierno, ya sé que soy un hombre malo, acá.
Claro, decime que soy un ángel y me lo llevo a la tumba, o decime que soy un hombre malo y pateame.
Ok, si me lo pedís así.
Es como, es brillante, qué sé yo.
Es brillante. Que iba a decir que a mí me gusta mucho más la versión 2 y del demo, y de hecho también como arranca no tan tongue in cheek como esta, sino que arranca como you're gonna live your life in misery, all the angels and the angels all despair, they know all the times that you've whittled down the hall around your head. Como que habla de que están estos seres que te miran desde arriba, ya saben que no venís para arriba, sino que vas para abajo, y que toda tu vida va a ser una miseria por eso. Y sigue, and I said, hey, hey, how you doing? The others are all to blame, and all the angels gathered around you. I brought this up to say, I wanna see you burn in hell. Es muy bueno.
Qué
encima,
cobardes que fueron a haber puesto las tres versiones en el álbum. O una mega House of Wolves que dure, ¿cuánto? ¿15 minutos?
Yo la escucho.
Me pareció excelente.
Entera, no me
y de tocarla en vivo. 15 minutos, no sé lo que dure.
Pero siento que esta es como cabones. Es como la versión más, o sea, se nota capaz que en este demo las letras todavía no estaban en su punto justo de cosecha como en House of Wolves. Siento que House of Wolves tiene la letra perfecta. Como que con el sentimiento que querían evocar de cómo se sentía el paciente y también puede ser de cómo se sentían ellos con respecto a esta idea de irse al infierno. Pero siento que House of Wolves, la versión 2, es como no tan playful, no tan como suelta de cuerpo,
sí,
sino más agresiva y tiene muchísimas imágenes más fuertes, de alguna forma. Como este diálogo, uh-huh, entre los ángeles o esta persona que se quiere salvar y el cura. O What I Want to Say, Suffer All the Angels, This Purifying Flame. Que de vuelta lo de los fuegos que llamas. Purifica, las llamas purificadoras. Que aparece también la frase Hey, now hallelujah, sing the praise again, como pero está más abajo. Nada, eso, como que siento que tiene que ver con House of Wolves, la versión última, pero está más desordenada y es como más cruda.
Creo que también habla mucho de la versión final en la que llegaron, me parece, de House of Wolves. Como que cuestiona, no sé si cuestiona, pero plantea como que el perdón y la inocencia es como medio ilusorio, es... no es relevante. Como quizás eventualmente todos nos vamos al infierno, que es lo que dicen después en Mama. Uh-huh. Como, ¿verdaderamente existe el cielo? Creo que eso es lo que cuestiona mucho de Black sí. Parade. La existencia de un lugar donde, bueno, o sea, va a chupar un huevo lo que hayas hecho. A menos que hayas sido tipo la persona ideal. Que no está del todo claro.
Que es imposible.
No está del todo claro, claro. Sí, es posible. Para mí es como... en la progresión en la letra de House of Wolves va esto de, bueno... y aceptando progresivamente... lo que hiciste y que te vas al infierno. Y ya está, o sea, es lo que hay.
También siento un poco que capaz la versión 1 tiene más que ver con esta visión del perdón que hay en Revenge. Como que en Revenge está esto de que hacemos los crímenes y nos confesamos. Como que sigue estando ahí latente el tema de la...
y de rezar, pray for my soul.
De rezar y de la culpa.
Es importante salvar mi alma. Es algo
y acá
que,
es como, si no me salvo... como que no cambia mucho, porque total, ya hice
vamos
la cagada, como que ya me la mandé.
Claro, sí, y él, o sea, es como que, de nuevo, en la primera está pidiendo, por favor, sálvame. En la segunda, como decís, es como, estás enojado, porque ya te la ves venir. Y en la tercera es, decime que soy un ángel, o decime que soy un hombre malo, qué sé yo, y el final de, es I am, tipo, sin, I sin. Sí, yo estoy pecando, y estoy en la mía, y qué sé yo, es así.
Dios, estoy pecando tanto.
¿Te vas a arrepentir de absolutamente todo lo que hiciste en tu vida? Pero es brillante, House of Wolves.
Me representa.
Sí. ¿Algo más tenemos de House of Wolves?
Creo que no, creo que podemos pasar a dicha raíz.
Destroya.
Where are you, Destroya?
Where are you, Destroya? Originalmente me iba a limitar solamente a la canción, pero hoy terminé de leer... de releer el cómic y voy a hacer una pequeñísima mención a algo de eso.
Ah, me gusta.
Destroya es, tipo, oficialmente creo que la única canción que han dicho, esto habla sobre la religión. O sea, más allá de que lo nombre no, qué sé yo, pero Gerard dijo, claro, en las entrevistas que hizo y específicamente en esta de, creo que para Billboard, él mandó como una track by track, qué significa cada una. Destroya es sobre la religión, específicamente. Él dijo como que la religión... Y trata la religión casi como algo, como una superstición. Y cuestiona su existencia. Uh-huh. Y se presta mucha atención a las religiones organizadas y al sistema de castas. ¿Por qué? Porque le llamó mucha atención eso y dice que miró muchos videos del festival. Oli. Ese. Y cualquier otra religión que puts its foot down on people to keep them at a lower level. Esto de... la religión como...
honestamente igual cual no, pero okay.
Claro, o sea, literalmente todas las religiones lo hacen. O sea, todas las religiones existen porque pueden seleccionar un grupo de gente que, a menos que puedan sumar en su barco, los van a interoprimir porque ponen en riesgo el sistema que ellos quieren establecer. Pero bueno, en particular mira este, el tema de castas que existe en India, que creo que es la versión más explícita de esto de un grupo con poder religioso ejerciendo poder sobre el resto de la gente. Sea o no que esta gente participe de esa misma religión. Esto de que ya el sistema de castas, saben que la visión que yo puedo tener es bastante occidentalizada, de nuevo no crecí en esa religión, pero es no tenés chance de salir. Todo lo que hagas va a determinar, lo que hagas hoy va a determinar que si vas a tener una vida de mierda o no después. Vida de mierda en sentido material y de opresión, básicamente, porque, o sea, hay condiciones materiales que te van a limitar sí o sí el nivel de vida que vas a poder llevar. Así que nada, Destroya es sobre religión. Explícitamente, en el universo de los Killjoys, Destroya es el dios.
No sé si dios, yo por lo menos lo interpreté a Destroya como capaz el apocalipsis. O sea, como una, no sé si un dios como una figura, un ente que existe y que hace cosas, sino como el nombre de... la catástrofe final. que puede tener que ver con algo celestial o no. O sea, sí, en el cómic es como este bicho que está enterrado en la arena en el medio del desierto, pero siento que tiene más que ver con esta... Voy a decir una cosa muy occidental, pero no me acuerdo exactamente cuál es este dios que está dormido, que cuando se despierte va a destruir el mundo. No, que existe.
Ah.
Que creo que es hindú.
Tipo el Atlantis.
Atlantis.
Yo estuve en un episodio muchos flashbacks a dibujitos de la adolescencia, de la infancia, tipo, estoy terrible.
Dios que, bueno, nada, no importa. Hay un dios en la mitología hindú que está dormido y cuando se despierte va a destruir, va a significar la destrucción del mundo. Y creo que eso es Destroya en el cómic y en la canción, y tiene mucho sentido que sea así, siendo que, nada, Destroya destruye todo y que la canción está basada en el sistema de castas de allá.
O sea, pará, vuelvo. Con el tema del cómic. Destroya hacia el final, o sea, sí. Siempre lo nombran como... es algo como, es una creencia de los porn droids, que son como esta clase bajísima, que ya están, o sea, casi no tienen esperanza y lo único que les queda es creer que va a venir Destroya a salvarlos. Cuando, bueno, las dos principales, que son Red y Blue logra escapar, ella es la que revive a Destroya. Destroya era este bicho gigante que estaba en el medio del desierto en el cómic, que nada, o sea, tiene un par de escenas, pero está ahí, es un robot y no se entiende muy bien para qué carajo está. Y ella lo encuentra y lo revive. Pero después es como que la realidad es que era que ese robot había sido un prototipo de Blee. Que nada, que le salió mal, era muy grande, era inmanejable, tipo, ya está, lo tiramos al desierto a la mierda. Y eso es lo que, algo que había sido creado por Blee, es lo que termina destruyendo la ciudad. Pero eso es lo que también lo tenía, era la deidad de estas clases más bajas de los porn droids. Nada, me parece que tiene como un mensaje esto de... Por un lado esto de que algo... Blee creó su propia autodestrucción. Y por otro lado, el paso anterior fue... Tenés como deidad a algo que crearon los mismos que te oprimen. Nada, eso por un lado, porque... Nada, como dijo Gerard, y como también dicen toda la canción... Destroy habla sobre esta... Sobre el sistema religioso que oprime. No sé si es porque fue creado de esa forma o porque eventualmente con los distintos grupos de poder fue evolucionando a esta estructura y estas instituciones que terminan oprimiendo. Claro, don't believe what they say, we're dead flies in the summertime. They leave us all behind with duct tape scars on my honey. They don't like who you are, you won't like where we'll go. Brother, protect me now with blood they wash in the money. Nada, estos grupos religiosos más poderosos que terminan... destruyendo a las clases más bajas.
Haciendo plata de sus fieles y destruyendo a las personas las cuales lo siguen.
Nada, el estribillo de You don't believe in God, I don't believe in luck. Vos no crees en el Dios. Yo no creo que vos estás ahí por suerte. No creen en nosotros, pero somos el enemigo. Es un temazo. Destroy es increíble. Tipo, más allá de que, sí, la canción de los gemidos. Tipo, no, te estás perdiendo el punto.
No pasa por ahí. No voy a negar ni afirmar que está bueno, pero la genialidad pasa por otro lado.
La frase de, if what you are is just what you own, what have you become, what they take from you, almost everything. Es increíble. O sea...
Dios, esa crítica al materialismo, al capitalismo, y de paso le estamos pegando a las religiones que se aprovechan de eso. Claro. Y le seguimos pegando.
Que también para mí esta frase habla mucho, digamos, en el contexto religioso, de esto que creo que no terminamos hablando de House of Wolves. Del polvo venimos, al polvo vamos, ¿ves? Nada, o sea, estás sacando ventaja de todo un sistema de mierda, oprimiendo gente y lastimando. ¿Para qué? Todo lo que estás logrando acá no te lo vas a llevar a ningún lado. Una vez que te saquen todo lo que te pertenece, las cosas, what have you become when they take from you almost everything?
Cuando te mueras, ¿a dónde va todo eso que hiciste?
Tipo, o sea, si realmente crees en eso que decís creer, no estarías haciendo lo que haces. Y yo, mi último input que quiero poner sobre Destroya es no solo la canción en el disco, sino cuando la cantan en vivo.
A ver.
Que empieza, I'm sick, 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 etcétera, etcétera. Where are you, Destroya? Where are you, Destroya? Who are you, Destroya? Dios, es increíble. O sea, que hayan incluido eso antes de empezar la canción Es tipo, preguntarme por qué. Ask yourself this question while you're doing it. Where are you, Destroya? Tipo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por quién estás haciendo esto? ¿Quién es tu dios?
No, no puede ser que tenga el cerebro tan grande y arrugadito.
Es increíble. Amo Destroya. Me encanta, es un temazo.
Realmente. No, no, posta que no tengo palabras, ¿eh? Porque estoy leyendo acá la letra y es todo.
Todo.
I'm sick to the down to the bones to the other side. Red mobs where insects hide. King rat on the streets in another life. They laugh, we don't think it's funny. Están del otro lado, como que me imagino
los otros.
Como que toda esta idea del futuro distópico de está la gente con guita en un lugar pasando la bomba y estamos nosotros ratas, bichos asquerosos, viviendo entre la mugre, durmiendo cada uno encima del otro. Es muy crítica.
Que bueno, eso también es lo que sucede en el sistema de castas. O sea, hay una división prácticamente física entre los distintos tipos de personas que el sistema decide que eso sea. O sea, no hay una igualdad. Es un principio básico de derechos humanos. O sea, no hay una igualdad entre las distintas personas. De nuevo, obviamente esto es una crítica de personas sí. Que nacieron en Occidente. Vos, yo, Gerard. O sea, me da cuestión de lo que estamos diciendo, pero...
Sí, obvio.
Nuestra visión.
Desde siempre.
Pero nada, o sea, para mí estas cuatro canciones yo creo que fue... Fueron yendo como esta refinación de cómo se veía la... Por ahí es una refinación o quizás es una como un análisis de distintos uh-huh. puntos de vista, porque...
Sí, ninguno como que es mejor que el otro, ni ninguno se desprende del siguiente, sino que son puntos de vista que pueden coexistir y que diferentes personas pueden tener al mismo tiempo.
Sí, y que termina planteando al final a la religión también como esta... Es una máquina que genera plata. Tengo que dejar de robar con la idea por 2 años.
No, por favor. Robaremos lo necesario para salvar esta compañía.
Totalmente.
Posta que la religión es algo que, eso, atraviesa a Mikey en todos lados. Siento que voy a terminar diciendo esto en todos los capítulos porque de eso se trata esto. Como uh-huh. conceptos que atraviesan todo. No solamente atravesaron en la letra, sino que atravesaron en la estética. Siempre hay como algún elemento religioso en casi todos los videos musicales de Mikey. En los de Bullets no tanto, los volví a ver hace poco y no hay nada. Lo que sí hay es en el librito del CD una foto sacada con ese filtro asqueroso de luz de noche de una figura de una virgen que no llego a identificar cuál es. Pero ya desde el vamos, digamos, su hit más grande, Elena, sucede dentro de una iglesia. No sé qué más querés de eso. Y Gerard aparece como un cura, como este líder de culto.
Y Mikey que viene entrando con el...
Siendo monaguillo.
El coso de la cosa.
¿El incienso?
Es que iba a decir incienso, pero no sé si se llama así.
Pon el incienso. En The Ghost of You aparece Frank besando una medallita y Ray persignándose. También siento que esto cuenta para Mama y cuenta para The Ghost of You, que es la relación que tienen la guerra y la religión. Como no solamente las guerras por religiones, sino cómo la religión se mete en la guerra. No sé, me acuerdo de las... 300 millones de veces que vi Revolución el cruce de los Andes, que es la película que relata la independencia argentina, que me encanta porque Rodrigo de la Serna. Hay una escena en la cual hay un cura que los acompaña siempre y está el cura bendeciendo las armas, como que avalando todo lo que está sucediendo.
Es que también es en esta cuestión de encomendarlos a Dios. Uh-huh. Hay algo bueno en esta guerra que estamos luchando, por un lado, y por otro lado es, voy rumbo a mi perdición. Necesito una esperanza de que voy a tener algún tipo de salvación. Y por eso también tantas figuras religiosas, o sea, en todas las guerras. Más allá de que la guerra sea con una base o no religiosa.
En Nanana aparece el rosario que lleva ayer Party Poison en el brazo.
¿Es un rosario o son las bad luck beads? Llevo la suerte en mi muñeca, para la mala suerte en... conmigo para que nunca me agarre desprevenido.
No, estoy bastante segura de que era tipo está. Un rosario. O sea, existen las bad luck beads, pero en el video de Nanana es un rosario.
Ok.
Donde estoy bastante segura. Si me quieren corregir, no me corrijan.
En los videos, para mí, no sé si... O sea, no es de la religión en el sentido, digamos, católico, pero para mí hay algo de esto, del mailbox to the dead.
Lo tenía anotado, era lo siguiente de lo que iba a hablar. Es el rito religioso o el rito de muerte que existe en el universo de Danger Days. Es este buzón en el cual cuando alguien se muere o le envías una carta, como para desearle buena suerte o lo que sea, o depositas algo que le pertenecía a la persona. Eso también aparece en los cómics. Cherry Cola deja una máscara de Drácula.
Dejan la máscara. Usualmente dejan las máscaras de los mismos Killjoys y también dejan las máscaras de los Draculoids.
Uh-huh.
Y el costado dice, I forgive you. Me parece hermoso el concepto de mailbox.
Me parece fantástico.
Postales. Mailbox for the tale. Tipo, ir al cementerio, ese cementerio. Porque no hay cementerio.
No. La gente se muere en el desierto y queda el cuerpo ahí.
En el cómic, la niña es la única que termina enterrando gente como una sepultura más clásica y termina enterrando a Dr. D y a Agent Cherry Cola. Perdón si no leyeron el cómic, gente, tipo hace 10 años.
Lo agregamos el warning en la descripción.
Al spoiler de Angel Days.
Por último, con respecto a las imágenes, quería hacer una mención especial a esta era nueva de Mike M, que no está sucediendo, pero que esperemos que eventualmente suceda, que tiene que ver con una religiosidad, pero no necesariamente una religiosidad católica, sino una religiosidad más ligada a la magia, a la hechicería, a la brujería.
Sabemos, es un sistema de creencias.
Claro,
o sea,
otro sistema de creencias. Sabemos que Gerard es estratosféricamente influenciado por Grant Morrison. Es como su modelo a seguir para siempre.
Le dice saltar y le pregunta qué tan alto.
Y Grant es una persona que es sabido que practica brujería. Sabemos también que la esposa de Gerard también tiene mucho que ver con esto. Y en una entrevista donde habla muy específicamente sobre la religión, es súper interesante, Gerard dice algo que me pareció súper lindo, y es esto, dice, hay algo, hay una razón, venimos de las estrellas, creo que el universo es caos incontrolable, nada tiene sentido, suceden tragedias, cosas malas, cosas buenas, y el caos es la única verdad constante. Esa es la conclusión de Gerard en, no me acuerdo de qué año es esta nota, pero probablemente 2015 aproximadamente.
Dios
santo. Venimos de las estrellas.
Drogadicto.
Destruida. Pero habla como de esta relación con la naturaleza, con el respeto a la naturaleza y con cómo el universo está conectado con nosotros. Anofering y Asamoning tienen un poco que ver con esta brujería, especialmente Anofering, donde se ve, digamos, como un guaricho, una calavera de un bicho que tiene un ritual.
La cosa en el piso,
claro,
los chabones
un pentagrama en el piso.
Literalmente, si esto no es un gualicho, no sé qué es.
Clavando una daga en el
con
piso.
Con todo respeto a la gente que generalmente cree en esto y en todas las otras religiones que mencionamos, ¿no?
No, obvio. Hablo así porque es la palabra que me sale y porque no sé cómo decirle.
Sí, obvio.
En Reddit hablaron de que puede significar un portal, lo cual tendría que ver con el video de A Summoning.
Que va atravesando todas las puertas y termina en...
Exacto.
The Forum.
Pero sí, y en A Summoning específicamente aparece el altar en la mesita, onda con todas las personas que tuvieron que ver con Mike M que murieron. También aparecen varias imágenes de Nuestra Señora de los Dolores al lado de toda esta gente, lo cual me pareció como un guiño muy interesante. Todo ese video son guiños.
Todo ese video fue fanservice. Fue hermoso. O sea, son todos guiños a todo. Y es increíble.
Y quiero cerrar diciendo que, buscando referencias que aparecen en A Summoning, al final, el chico, cuando aparece en The Forum, aparece en un círculo de invocación que tiene una estrella de 8 puntas. No sé, fuente a chequear. 8, además de significar el culo te abro 8, significa... simboliza nuevos comienzos y resurrección. Llorando. En este momento estamos llorando.
Los odio. No, sobre eso quiero agregar una pequeña mención a, de todo el simbolismo que están metiendo, a ver, en lo poco que pudimos ver por esta pandemia del ojete, de cómo empezaron a incluir, más allá de las referencias a la misma banda, sino todos estos símbolos de cartas de tarot, los sigilos que usaron para comunicar, el sigilo que tenía Gerard,
sí,
en
que
la
es My Chemical Romance.
I wear this on my sleeve, en su manga. Los sigilos que usaron para comunicar las ciudades en el que iban a ir de tour. O sea, toda esta nueva comunicación como más visual, simbólica. Que nada, que también forma parte de un conjunto de creencias. De nuevo, quizás no organizadas en forma de religión, en el sentido de instituciones, como la vemos.
Religión organizada y ese tipo de cosas.
Claro, que es lo que básicamente él ha dicho. Sus religiones no organizadas. No sé cómo entran el resto de los miembros de la banda en toda esta boludez que está creando Gerard. Necesito saber cómo está sucediendo todo esto. Tipo, algo, una pequeña pista, lo que sea. Pero bueno, nada. Y creo que también habla una pequeña cosa de las que elijo creer.
Dale.
Y te juro que me callo. Por lo que estuve leyendo, los sigilos, o por lo menos el tipo de sigilos que usaron, que son el que se llama como rueda de brujería,
sí,
una cosa
la,
por el
la
estilo.
Rueda de la bruja, una cosa
que, by the way, es el que usamos nosotras cuando hicimos toda la huevada esta.
Sí, que nadie se dio cuenta, señores.
¿Qué significan? Estoy al borde de decirlos nada más porque me divierte.
No, no lo digas. Que lo busquen y adivinen lo que dicen.
Estos sigilos son, por lo que estuve, de nuevo, investigando en fuentes obviamente muy confiables como Wikipedia, son demostraciones de intención. Son palabras o frases cortas que el mago, comillas, comillas, quiere que sean real en el universo o en relación a una persona específica. Y el objetivo de este sigilo es que tenga un impacto visual que se le meta al inconsciente de la persona, digamos, del target, y actúe de forma con eso como inconscientemente. Como que no se dé cuenta que lo estás manipulando.
Claro,
para
entiendo, 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 entiendo.
Nada, por eso esto que le había comentado, que en un momento leí una cosa que dije, ok, ya no leo más, de que el marketing es una forma de brujería.
Ah, sí.
Nada, estoy tipo 99% segura de que, o sea, esto, todo esto se explica por las neurociencias. La gente que elija creer que esto es brujería, good for you,
sí.
Que seas muy feliz en tu vida.
Desde este podcast te decimos felicitaciones.
Así que nada, pienso de nuevo en Gerard usando el sigilo que significa My Chemical Romance en su manga en el Return. No sé cuál será la intención, que se nos recontra metió el inconsciente, no tenía ni siquiera que intentarlo. O sea,
no,
viene
no, o sea,
siendo así desde hace 15 años, 20 años van a ser que tiene la banda este año, entonces no tenías que esforzarse en hacer un sigilo, tipo, no gastes energía en eso.
20 años.
TKM. Nada, eso era todo lo que quería decir. Te juro, ahora sí que la cortamos.
Ahora sí, ya está.
Nada, espero que nadie se haya sentido ofendido con esto que dijimos. Todo esto lo hacemos porque nos divierte.
Creemos también que criticar es importante y es necesario.
Y si eso no es algo que My Chemical Romance le haya enseñado, vayan de nuevo a escuchar todos los discos, por favor.
Exacto.
Se los pido encarecidamente. Es parte de mirar la realidad, cuestionarla, más allá de las creencias, y creo que es factible que coexistan tus creencias con una crítica sana al sistema en el que vivimos.
Así que eso, nos van leyendo por @unidadpodcast en Twitter, si nos quieren contar cuáles son para ustedes los 7 dolores del fandom, si nos quieren
por
decir
favor
qué otras canciones religiosas, o sea, relacionadas a la religión, hubiesen elegido para comentar, o qué le agregarían a lo que nosotras dijimos. Si no les alcanza un tweet, nos pueden hacer un hilo o mandarnos un mail a unideapodcast@gmail.com. Pero hasta dentro de 15 días que vengamos con un nuevo episodio. Yo soy Vicky.
Yo soy Vix.
Y esto no es un podcast, es un hilo.